La esencia del vino. El podcast de Mata Romera, elaborado desde el viñedo para que lo disfrutes estés donde estés.
Nos vamos de la ciudad. ¿Cuántos han pensado eso de coger el coche y escaparse de las urbes de asfalto en busca de tranquilidad y la paz de nuestros benditos pueblos, ¿eh? ¿A que sí? No me engañéis. Esas villas con los viñedos tan espectaculares que tenemos en nuestro país y que combinan también con alojamientos llenos de encanto, con planes gastronómicos para chuparse los dedos y un sinfín de actividades para disfrutar en pareja, en familia, con la mascota, con la bicicleta, vamos, como queráis, a gusto de todos. Bueno, pues de todo esto y mucho más vamos a hablar hoy, así que sed bienvenidos a La Esencia del Vino, vuestro podcast vitivinícola de cabecera y en el que vamos deshojando uva a uva el racimo de la actualidad de este mundillo que tanto os apasiona y que os tiene enganchados. En el programa de hoy, aún con la resaca de la vendimia que acabamos de finalizar recientemente, este fin de semana pasado, queremos adentrarnos en un tema que nos encanta y no es otro que el enoturismo. ¿Quién más y quién menos ha visitado alguna vez una bodega? ¿Grande o pequeña? ¿Antigua o moderna? Pero, a decir verdad, todas se hicieron para lo mismo. En todas ellas se produce la mágica elaboración de ese elixir que tanto nos gusta llamado vino. Pero es que hay mucho más. El enoturismo se ha ido desarrollando como un sector estratégico que da empleo y valor a esa España vaciada que queremos que se vuelva a llenar de ilusión, de trabajo y de sus gentes maravillosas, de esas que nos tienen conquistados. De todo esto nos hablarán en unos minutos dos auténticos referentes del enoturismo de nuestro país. Os habla Roberto Sanz desde el viñedo de Radio Marca, en vino y en directo. ¡Comenzamos!
La Esencia del Vino, el podcast con más sabor para descorchar cuando quieras.
Bueno, y nada mejor para empezar el programa de hoy que rodeado de mis intrépidos cocinillas de la información vitivinícola que siempre están alerta y en guardia buscando las últimas noticias, como mi querida María Argüelles. ¿Cómo estás?
Hola, Roberto. Muy bien, siempre aquí.
Claro. ¿Y qué noticias nos traes hoy?
Mira, pues quiero empezar, ya que este programa se lo estamos dedicando al enoturismo, hay una buenísima noticia, que es que el enoturismo está entre los productos que mejor se van recuperando con la reactivación del turismo tras el confinamiento provocado por la pandemia, según las conclusiones del estudio Análisis de la Demanda Turística realizado por la Asociación Española de Ciudades del Vino, que es ACEVIN, ya sabes.
Yo no tengo ninguna duda, es que no había más que ver las bodegas durante el pasado puente para constatar que la recuperación está viento en popa toda vela. Seguimos.
Mira, otra noticia que seguro que compartimos todos con nuestros oyentes también, y es que el último informe de seguimiento del consumidor de la Interprofesional del Vino de España muestra los principales hábitos y momentos de consumo del vino en España. Mira, la conclusión es muy clara. El 93% de los españoles prefiere consumir vino en compañía, ya sea en pareja, con amigos o en familia.
Bueno, ¿y tú?
Yo prefiero acompañada, pero a ver, que tampoco pasa nada por tomarlo solo, ¿eh?
A ver, que para todo es un momento, ¿no? Pero, claro. Pero digamos que una de las bondades del vino precisamente es su papel socializador, ese que nos hace disfrutarlo en compañía, que de vez en cuando, oye, pues mientras uno cocina o cuando llega tarde a casa o tal y cual, solo, Pues solo.
Y apetece, no vas a decir, ay no, que estoy solo, me voy a abrir una botella. Pues sí.
Pues sí, te la abres y ya
no
está.
No pasa nada.
Sí, sí, sí. Venga, venga, seguimos.
Mira, y por último, bueno, también tenemos que compartir con nuestros oyentes que recientemente hemos celebrado el evento de inauguración de la ampliación de Bodega Matarromera, que estoy segura que bueno, muchos de ellos habrán visto en los medios, y desde aquí queremos animar a todos a que vengan a visitar la bodega, porque la verdad es que es espectacular.
Espera, no vayas tan deprisa. Ahora nos detenemos, ¿eh? Cuéntame un poco más sobre ese eventazo del año de nuestra bodega más emblemática. Hoy con todos vosotros, Crónica Esencia. Tu sección con esas cosas que solo te enterarás si escuchas La Esencia. Cuéntanos, Mary, ¿cómo fue el evento vitivinícola del año?
Pues mira, Roberto, la verdad es que, bueno, fue un evento muy especial que llevábamos preparando desde 2020, cuando todo era normal. Tuvimos que primero posponerlo y después cancelarlo hasta que ya por fin, la semana pasada, pudimos celebrarlo con mucho menos gente de la que nos habría gustado, pero muy bien rodeados de buenos amigos de la casa, en un entorno inigualable. Imagínate, puesta de sol, las mejores vistas de la Ribera del Duero, bueno, mirando bueno, al Duero. Una
primera
maravilla.
Línea, ¿no? Primera línea de viñedo, ¿no? Como
primera
en la playa.
Línea
primera
de
línea
de viñedo. Más que primera. Y vamos, con un tiempo que ni en nuestros mejores sueños.
Y pensión completa, todo incluido, ¿no?
Todo incluido.
Todo incluido. ¿Había música?
Visita. Música en vivo con un cuarteto de cuerda maravilloso. Una oferta gastronómica que nos preparó Javier Peña de Sibaritas Club con unas estaciones de sí. comida. Fue alucinante.
La gente iba guapa, bien arreglada, ¿sí?
Todos los nuestros amigos de Matarromera son guapos.
Claro. Iban limpios, iban aseados. Iban
siempre,
todos.
Por favor.
Así salían luego en las fotos, ¿eh? Si ustedes no lo han visto, miren las fotos, miren el vídeo. Hay un vídeo maravilloso, precioso. Y la gente iba guapa, ¿eh?
Iba muy guapo, sí. Tuvimos con la suerte también de contar con el presidente de la Junta de Castilla y León, el presidente de la Diputación, consejero de Agricultura de la Junta de Castilla y León, el secretario general de Agricultura del Ministerio de Medio Ambiente, de
Los que más mandan, ¿eh?
Exacto.
Sí. Bueno.
Todos se pegan por venir con nosotros.
Pues nada, ya sabéis, queridos oyentes, que este año todos a visitar Bodega Matarromera porque está reluciente. La acabamos de pasar el paño y la mopa, como diría aquel, para la inauguración. Así que pasen, que se nos acaban las plazas.
Sí. No se van a arrepentir.
No te vayas muy lejos, que te quiero por aquí cerquita dentro de un ratito.
Aquí me quedo.
Gracias.
Vino para dos, por favor.
Bueno, pues en un programa dedicado al enoturismo como el de hoy no podía faltar nuestro homenaje a las entidades que más labor y esfuerzo desempeñan para su difusión. En este sentido son fundamentales las rutas del vino. Y hoy tenemos con nosotros pues a una de las personas que más llevan una ruta, que es buena amiga de La Esencia, y es Sara García, que es la gerente incansable, infatigable, diría yo, de la ruta del vino Ribera del Duero, que además es una de las más destacadas de nuestro país y la primera en crearse en Castilla y León. Sara es diplomada en turismo, licenciada en publicidad y relaciones públicas por la Universidad de Valladolid y lleva vinculada la ruta del vino Ribera del Duero pues prácticamente desde su origen y es su gerente desde el año 2013. Es una grandísima profesional, una amiga de la casa que la conocemos de hace muchísimo tiempo y es experta en gestión de destinos, planificación y herramientas colaborativas gracias a toda la experiencia que lleva acumulada en el sector turístico. Así que ha venido, redoble de tambor, a brindar con nosotros. Sara García, bienvenida amiga, muchas gracias por pasarte por nuestra barra de vino para dos.
Muchísimas gracias a vosotros y lo mejor de todo, gracias por esa pedazo de presentación que me has puesto un poco nerviosa ahora.
Nada que no merezcas. Esta es tu casa, nos hubiera encantado que hubieras estado aquí con nosotros, pero sabemos que tus quehaceres ahora mismo en plena temporada alta del sector, bueno, pues te mantiene ocupada, así que esta conexión telefónica pues va a ser de lo más deliciosa. Acabamos de tener un puente estupendo con un tiempo maravilloso, en plena vendimia la denominación. Yo entiendo, por lo que he visto y por las bodegas repletas, los restaurantes repletos, los alojamientos repletos, que ha supuesto el punto de reencuentro con los turistas tras este tipo de pandemia. ¿Qué crees tú, Sara?
Pues desde luego que sí. Venimos de disfrutar un verano muy dulce en el que los empresarios nos trasladan lo bien que han estado trabajando, lo contentos que han estado estas semanas de verano. Y el otoño pues está siendo una continuación de ese buen trabajo que se está haciendo en la Ribera del Duero. De hecho, muchos de los adheridos lo que nos cuentan es que lo que más les emociona es ver las ganas de socializar que tienen los viajeros, las ganas que tienen de compartir momentos y no solo entre comillas de realizar la actividad, que tienen muchas ganas de disfrutar el territorio.
Claro, yo creo que eso se ve a la gente, ¿no? Porque, a ver, es una zona, por la cercanía que tiene con Madrid, por la cantidad de servicios y de acciones que hay en la Ribera del Duero, que viene muchísima gente. Pero yo sí que noto que las sonrisas son más grandes, los brindis son más sonados. No sé, a mí me llena de emoción ver que esto se está recuperando poco a poco. Sara, la ruta del vino de Ribera del Duero fue el pasado año la tercera más visitada de España, con casi 95.000 visitantes, que son menos, obviamente, que en años en los que había la frecuencia, pero que es un dato muy a tener en cuenta. ¿Cuáles son los mayores activos de la ruta para seguir en este podio de turistas nacional año tras año?
Sí, como bien dices, son muchos visitantes y aún así muy lejos de lo que estamos acostumbrados, porque en 2019 cerramos con más de 400.000 enoturistas, que es realmente las cifras en las que nos solemos mover.
Así es.
Y yo creo que un poco la clave de seguir ahí en el podio es que la Ribera del Duero es muy amplia y muy versátil, que ofrece muchas posibilidades para muchos distintos perfiles de cliente. Y yo creo que también somos muy cercanos en el trato, no hemos perdido esa inocencia del buen anfitrión, que no termina de creerse con todas las de la ley, que tanta gente nos elija. Entonces yo espero que esa inocencia de la que siempre tiro y que forma mucha parte de nuestra forma de ser, no la perdamos nunca, porque yo creo que es la clave del éxito.
Sí, el auge del enoturismo lleva ya varios años y durante este periodo hay muchas personas que ya han tenido contacto con el viñedo, con las bodegas, con estas instalaciones, con todas estas zonas que comentábamos. Entonces yo entiendo que, claro, que el perfil pues de hoy creo que será algo distinto del de estos últimos años, va cambiando. ¿Cuáles son los servicios más demandados por el turista de hoy? Entiendo que además hay un turista ahora mismo quizá más mayoritariamente nacional que internacional, quizás.
Sí, todavía estamos con el nacional. Esperemos que dentro de poco ya volvamos a ver las cantidades habituales de turista internacional. Y yo creo que la pandemia lo que ha reafirmado un poquito es lo que el turista venía ya pidiendo desde antes, que es más disfrute del campo, del viñedo, aprender más de la parte de viticultura y todo lo que tenga relación con las prácticas medioambientales responsables, porque cada vez es una suerte, tenemos mayor concienciación y las bodegas están apostando muy fuerte por prácticas sostenibles que son muy valoradas por el público y son, yo creo, que ahora mismo las tendencias que más están buscando, además del clásico que no falla, como es la experiencia de comer en una bodega o dormir en una bodega también.
Claro, también el gastronómico. Y háblame de ese otro viajero, del internacional. ¿De qué países nos visitan más en la Ribera del Duero? Y también, ¿qué es lo que busca un turista internacional, un visitante que viene de fuera de nuestras fronteras, cuando viene a la Ribera del Duero?
Bueno, pues a nivel europeo siguen siendo los ingleses junto con los alemanes los que más nos visitan, además de los franceses, y a nivel ya al otro lado del charco, sobre todo americanos y mexicanos. De hecho, la semana pasada estuvimos con un viaje de operadores mexicanos que están como locos por venir a hacer enoturismo a la Ribera del Duero. Y lo que buscan y lo que más valoran, sobre todo, son unos enamorados de nuestros vinos. Y son unos disfrutones a la mesa. Les encanta la gastronomía ribereña, les encantan las sorpresas de recorrer los pueblos en búsqueda de las visitas de patrimonio. Y la verdad es que muchos se van sorprendidos de encontrarse una zona todavía en la que el turismo sosegado se vive, que no está muy masificada, que no está muy explotada, y es algo que valoran mucho.
Claro, es precisamente lo que poníamos en valor ahora mismo, después de tanto tiempo que ha estado la gente en las ciudades, tanto tiempo de teletrabajo, la gente lo que tiene ganas es de escaparse, de salir y de encontrar zonas que no son masificadas, en la que te puedes meter por la senda de la ribera y puedes hacer pues un viaje pues muy cómodo y muy abierto. Una de las cuestiones que más me gusta resaltar del sector es el dinamismo y la capacidad de generar valor en núcleos rurales que tanto necesitamos. ¿Qué posibilidades consideras tú que puede tener en la Ribera del Duero un emprendedor que quiera enfocarse al ocio en esta zona?
Pues yo creo que hay muchas oportunidades, porque precisamente siempre digo que el sector de actividades de ocio complementarias es una asignatura pendiente que tiene la Ribera del Duero, porque es un territorio enorme y la poquita oferta que hay está muy dispersa. Así que yo creo que todo lo que tenga que ver con turismo de bienestar, de naturaleza, deportivo sobre todo, es algo que yo creo que podemos tener ahí un nicho de actividades que no se está cubriendo o que se podría cubrir de mejor manera.
Muy bien, ya saben, todos los que nos estén escuchando y quieran montar con emprendimiento un negocio, pues que sepan que es una zona rica, prolífera y que tiene oportunidades. He leído una reflexión tuya en alguna de las entrevistas que me ha gustado mucho. En ella dices que el turismo es efímero porque lo que se hace hoy quizás no valga para mañana. Me parece que es estupendo, ¿no? Y también es exigente con nuestra forma de trabajar para poder hacer cada día algo nuevo, ¿no? ¿Cómo se imagina, Sara, el futuro del turismo en la ruta?
Bueno, esto de que es efímero lo digo sobre todo porque el enoturista es un viajero muy comprometido con el viaje, forma parte activa de ello y es muy creativo, y eso nos obliga a nosotros, los que nos dedicamos al enoturismo, que no dejamos de ser más que viajeros de corazón en el fondo, a también trabajar de forma efímera. A mí, más que imaginármelo, yo desearía un futuro en el que la Ribera del Duero fuese un destino turístico cada vez más comprometido con la sostenibilidad. Y para ello hay cosas como el contar con una red de cobertura estable y amplia de 5G que nos permita seguir innovando en todas estas aplicaciones y usos turísticos que dependen de la cobertura, por ejemplo, y también por otro lado en la parte del compromiso medioambiental con el cual nosotros estamos muy involucrados y que a mí lo que me gustaría es dejar un legado de un destino turístico cada vez más comprometido y respetuoso con el medio en el que vivimos.
Muy bien, me parece precioso, lo suscribo totalmente. Decíamos al principio de la entrevista que venimos de un puente excepcional, pero en breve tendremos otro como el de los Santos, luego después tendremos otro como el de la Inmaculada, pero en este caso concreto el próximo sucede en víspera del Día Internacional del Enoturismo. Haznos una recomendación sugerente a todos nuestros oyentes para que se escapen a la Ribera.
Bueno, pues teniendo en cuenta que el otoño en la Ribera sigue siendo muy amable y aunque los días son cortitos, pero todavía las temperaturas son estupendas y el paisaje está precioso, yo os propongo un paseo por el Canal del Duero para que veáis una de las pasarelas que fueron construidas por descendientes discípulos de Gustave Eiffel a orillas del Duero, a su paso por Quintanilla de Onésimo. Luego podemos visitar, por ejemplo, el retablo de San Pelayo en Olivares, que es una joya del plateresco, que quien no la conozca de verdad ya está tardando en ir a verla porque es una maravilla.
Así es.
Y bueno, aprovechando que nos habéis invitado y que acabáis de estrenar, o reestrenar, mejor dicho, las instalaciones de Mata Romera, que yo me fui de allí, vamos, boquiabierta, yo lo que puedo sugerir a la audiencia es que os vaya a visitar para coger energía en bodega y luego, como no, rematar en uno de los buenos restaurantes que tenemos en la zona con un lechazo asado, bien acompañado de vino y a ser felices.
Bueno, vaya planazo, Es que cualquiera se anima, vamos, madre mía. Estamos tardando en hacer la reserva. Sara, llega el momento de nuestro test más personal. ¿Estás preparada?
Bueno, qué remedio. Vamos a ello, venga.
Vamos a ello. ¿El vino, sola o en compañía?
Bueno, pues a ver, el vino en sí mismo es un gran compañero. Entonces, de hecho, bueno. Yo, por ejemplo, que a mí no me gusta mucho cocinar, yo siempre que me tengo que poner a los fogones, me tengo que motivar con una copa de vino para subirme ahí un poco el espíritu. Pero bueno, vamos a ser un poco políticamente correctos y decir que a mí la mayoría de veces me gusta disfrutarlo en compañía.
Vale, te lo compro, pero bueno, si falta la compañía, como has dicho tú, es la mejor, que no nos falte, y además no nos traiciona. ¿Momento del día que prefieres para beber vino?
Ah, yo claramente soy muy disfrutona de la hora del vermú. A ver, lo puedo beber en cualquier momento, me encanta por la tarde, cenas y tal, pero el momento vermú tiene algo especial.
Sí, muy bien. ¿Un plato que te encanta maridar con vino?
Uf, pues casi todo, tengo aquí un problema para elegir, pero bueno, ahora que llega la época de setas y el tema de la micología, a mí me encantan las patatas con níscalos. Me parece que es un plato que es un manjar en sí mismo, sencillo como pocos.
Sí.
Y ese plato ahora en otoño, cuando ya vengan estos días un poco más de temperaturas más frescas y demás, con un buen vino, eso es, vamos, éxito asegurado.
Sí. ¿Un lugar donde te perderías y qué vino te llevarías?
Pues a ver, si tengo que elegir de fuera de mi Ribera, de mi querida Ribera, vamos a tirar para Portugal, que me gusta mucho. Y aunque tienen unos vinos fabulosos, pues yo me llevaría un joven roble. Es que soy muy fan, incondicional de los jóvenes robles, me encantan.
Muy bien. ¿Y en Portugal, en concreto, alguna zona en particular?
Me gusta mucho la zona norte, pero la zona del interior, la zona de Trás-os-Montes y demás, me encanta. Lo que está un poquito entre Oporto y ya la frontera zamorana, para que se ubique la audiencia.
Muy bien. ¿Y un personaje, ya sabes que puede ser histórico o de actualidad, con el que te encantaría brindar al menos una vez en la vida?
Pues hombre, a ver, tirando de tópicos histórico, que yo creo que le pasará a mucha gente, a mí me encantaría tomarme un vino con Leonardo da Vinci y preguntarle cómo se le pasaban por la cabeza tantas y tan buenas ideas. Y si tiramos de actualidad, sí, voy a elegir a una escritora, una de mis escritoras favoritas, que es Elvira Lindo, que desde que mi madre me regaló Manolito Gafotas con 8 años, pues la sigo y tengo toda su obra y me gusta mucho.
Qué bien, qué bien. Maridaje, y si juntamos ya a los tres, fíjate tú, ¿eh? Vaya conversación. Ojo, vaya conversación.
Vaya bomba.
Sí. Bueno, Sara, un verdadero placer el contar contigo hoy en este programa especial Enoturismo, en el que, pues como decía al principio, tenías mucho que contar, tienes mucho que contar por tu aportación, por la aportación de la ruta, por todo lo que hacéis y lleváis haciendo, por lo que queda por hacer con ese concepto efímero, porque como bien decías en la entrevista, pues consideras que es versátil, porque hay una ribera para cada persona, porque esperas que sea comprometida como lo es su gente y porque la tengamos cada vez más conectada, que es lo que buscamos y perseguimos. Así que muchísimas gracias por tu tiempo.
Gracias a vosotros por acordaros de la ruta del vino. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Sara.
Síguenos en tus redes sociales. @matarromera. Novedades, noticias, concursos y mucho más a un solo clic.
Bueno, hoy es un día especial. Acabamos de terminar, Javi, una entrevista con Sara García que ha sido de lo más interesante, ¿te parece?
Sí.
Pero te voy a pedir solo unos par de minutitos, te voy a restar de tu sección, porque tenemos una conexión en directo con nuestro amigo Jesús Pilar Sobejano, que si ustedes no lo conocen, yo les contaré que es el supergerente de la oficina de turismo de Cigales, la cuna del Clarete, que es un amante del vino, del arte, de la cultura, de la gastronomía. No solamente un amante, sino un entusiasta. Y yo les recomendaría, si no lo hacen ya, que tienen que seguir en las redes sociales, porque su apuesta por los maridajes de vino y torrednos, que le van a llevar esta semana a hacer una especial incursión en la Feria Gourmet, hacen de las delicias de sus seguidores. Jesús, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Roberto.
¿Es cierto que vas a hacer una incursión esta semana en Gourmet con ese maridaje de vino y torrendo que has puesto tan de moda y tan de tendencia?
Sí, sí, pues la verdad es que es una de las actividades que se ha programado junto a la marca de calidad Torrendo de Soria y la denominación de origen Cigales, el presentar ese maridaje, armonización, como queréis llamarlo, pero uniendo estos dos grandes productos como son los vinos de la tierra de Cigales, entre los cuales encontramos vuestros vinos, por supuesto, de Valde los Frailes, y con un producto tan de moda, sobre todo como está ahora mismo, como es el torrendo de Soria.
Qué rico, qué rico. Bueno, a mí me gustaría, antes de nada, conocer qué es para ti el enoturismo. Sabemos que en cada una de las personas profesionales de ese sector tiene su interpretación, su forma de sentirlo, de vivirlo, como es en tu caso una persona con tanta pasión y que transmite tanto entusiasmo. Así que me gustaría que nos hicieras tu definición en concreto, Jesús.
Pues ya, yo siempre he dicho que muchas veces tenemos como un concepto equivocado de lo que es el enoturismo. Nos centramos todo en lo que es el vino, que es fundamental, pero yo siempre he dicho que el enoturismo es conocer una comarca, un territorio, un paisaje y un paisanaje, gastronomía, arte, patrimonio, todo ello, pero con un nexo de unión y un hilo conductor que es lo cual es decir, el enoturismo es mucho más que ir a una bodega y poder conocer sus vinos, sino conocer la historia, tradición de esa propia bodega, como es vuestro caso, desde la viticultura, desde el campo, pero también, ¿por qué no?, las manifestaciones artísticas que han surgido en el entorno de esa cultura del vino en esa zona. Es decir, engloba mucho más. Es algo que nos puede llevar horas, días, semanas para poder conocer un territorio con el vino, eso sí, como nexo de unión e hilo conductor de todas estas actividades turísticas.
Así es, coincido plenamente con nuestro amigo Jesús, y precisamente por eso, por lo que nos cuentas, por lo que nos transmites y por recuperar la parte evolutiva de una zona, de un territorio en concreto, pues queremos que nos cuentes la impresionante labor de recuperación de patrimonio y de historia vitivinícola de una villa tan singular y tan mágica como es la de Cigales, cuna del Clarete. ¿Qué es lo que habéis realizado para que todos nuestros oyentes lo conozcan también?
Pues mira, en primer lugar, como bien has comentado antes, sabes que programas, oportunidades como vuestro programa de ahora mismo, las redes sociales, que son fundamentales a día de hoy, nos han servido para ser un altavoz, por así decirlo, y para dar a conocer algo que cada vez está siendo más conocido por muchas personas, pero que, como bien decías, viene de atrás. Es decir, tenemos aquí una zona muy característica y diferente. Tenemos la gran ventaja de estar en una provincia, una comunidad autónoma y un país en el cual se hacen grandísimos vinos, pero que cada uno tenemos nuestras peculiaridades. Y eso es lo que tenemos que aflorar, tenemos que dar a conocer. Y nuestra apuesta, como bien has dicho antes, es esa cuna del clarete. Desde el siglo XI se elaboran vinos en la zona de Figales, ni más ni menos, y sobre todo intentamos que la gente que se acerque al municipio conozca desde ese momento histórico, desde el comienzo de todo, hasta la elaboración de nuestros actuales vinos rosados, esa evolución en las bodegas subterráneas del siglo XVI y el siglo XVIII, y sobre todo relacionarlo con el arte y patrimonio local.
Pues ahí lo deja, Jesús. Yo les invito a todos ustedes a que cualquiera de estos fines de semana que hay ahora mismo en otoño se desplacen hasta Cigales, van a encontrar un patrimonio espectacular, una zona con historia y posiblemente una región que cuenta con los viñedos posiblemente más antiguos de Castilla y León, y una de las zonas que ha permanecido con viñedos tradicionales, singulares, y que hacen vinos no solamente clarete, no solamente rosados, sino también vinos de guarda, vinos tintos de una expresión única que merece la pena ser disfrutados. Jesús, muchísima suerte en Madrid, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por la increíble labor que desarrolláis y que venís desarrollando desde hace muchos años en Cigales.
Pues muchas gracias a vosotros por darnos este ratito, conversar con vosotros, que siempre estáis tan preocupados por el enoturismo, por nuestros vinos, la gastronomía, darlo a conocer. Y sobre todo, pues invitaros cuando tengáis un rato, que sé que andáis también muy liados, pero aquí os esperamos, como siempre, con los brazos abiertos para disfrutar de un vino y probar esa armonización que tendremos estos días en el Salón Gourmet con un torrezno.
Hay que hacer un programa de la esencia del vino desde allí, desde Cigales, ¿eh? Así que si quieres un día lo preparamos, ¿eh?
Por supuesto, no lo dudes, que será un placer recibiros aquí.
Un abrazo muy fuerte, amigo.
Un abrazo, Roberto, gracias.
Bueno, pues después de despedir a nuestro querido Jesús Pilar, que se nos iba a Madrid, ya estoy contigo, Javi, de nuevo. Así que, bueno, pues a ti que te encanta escaparte, que tú eres un viajero intrépido, sí. Pues el programa de hoy te estará encantando, ¿no?
Bueno, me está encantando. Es que, sin duda, hay que viajar, hay que visitar y hay que conocer. El enoturismo siempre es una opción excelente y, como hemos estado diciendo estos últimos minutos, pues ahora más. Lo hemos dicho en otros programas y especialmente en este dedicado en cuerpo y alma al enoturismo. Esta es la mejor época. Todas son buenas para acercarse al vino, pero estos meses, desde agosto hasta noviembre, esconden una belleza especial. Desde el crecimiento de los racimos hasta, por supuesto, la vendimia y, finalmente, la llegada del otoño y el enrojecimiento de las hojas. Esta es, sin duda, una época especial.
Bueno, ya puestos, ya que te has puesto aquí, ya has cogido carrerilla. Venga. ¿Por qué no nos hablas del origen de este concepto?
Pues te puedo contar curiosidades. Venga. ¿Sabías que ya los griegos y los romanos recibían visitas en sus bodegas?
Espera un segundo. Que sí. Los griegos y los romanos recibían visitas todo el día. Pues estaban todo el día ahí con...
De fiesta. Sí. ¿Tenían hasta dioses?
Sí.
Bueno, también los antiguos reyes, muy aficionados al vino, bueno, que como también hemos visto en otros programas anteriores, pues también eran no solo clientes, sino visitantes de esas bodegas. Aunque claro está que el concepto de enoturismo, como lo conocemos en nuestros días, es mucho más reciente. El enoturismo, como su propio nombre indica, es un tipo de turismo que está enfocado en el mundo del vino. Es una variante muy apetecible gastronómicamente hablando, ya que, claro está vinculando la cocina, la restauración, bueno, todo esto es innegable. Te lanzo una pregunta. Lo primero que piensa la gente cuando le hablamos de enoturismo, ¿qué es?
Pues venir a visitarnos a las bodegas y catar los vinos.
Exacto.
¿No?
Pero te siento decir que el enoturismo ya es mucho más que simplemente venir a probar los vinos de la bodega, como nos decía Jesús hace unos momentos. Ojo, que está fenomenal, ¿eh? Es lo más básico, es donde se esconde la grandeza del éxito. Pero para los grandes wine lovers, visitar los viñedos donde nace su vino preferido, descubrir los depósitos donde tiene lugar las fermentaciones, respirar el carbónico en el dormitorio de barricas y por supuesto, probar los vinos en este enclave, pues es toda una experiencia. Así que hay mucho más.
Como la canción, pero mucho más.
Hoy quiero hablarte de algunas actividades que llevamos a cabo nosotros y también de otras actividades que llevan a cabo otras bodegas y que llevan al extremo el concepto de enoturismo.
Porque, querido Javi, tenemos que decir a nuestros oyentes que en Bodegas Familiares Mata Romera llevamos décadas apostando por esta materia. Hasta el punto, no sé si lo sabes tú.
Claro.
¿Sí lo sabes?
Claro que lo sé.
Bueno, y de hecho lo has publicado y todo. Pero bueno, las oyentes no saben que Carlos Moro, nuestro presidente, ha recibido hace unos pocos meses el premio al mérito enoturístico de España por su contribución decisiva a este sector en nuestro país.
Claro. Ahí está. Como para no saberlo. Claro. Y es que hacemos cosas muy chulas. Como una experiencia, por ejemplo, de cata diferente. Una cata a ciegas. No solo es probar el vino y descubrir colores, aromas, sabores. Imagínate hacerlo con los ojos cerrados, con una copa opaca o negra donde no ves el vino, sin saber qué estás bebiendo. Es una cata muy común, por ejemplo, en actividades de team building para empresas.
Porque yo digo que esto de la cata ciega, Javi, sí. Vamos a ver, hay mucho de esto que tú ves, tú abres una botella y siempre ves a alguien que coge, abre la, pone la copa y dice, sí. Este me sabe tal cual, pero sí le quitas y le pones todas iguales, lo mismo no es tan fácil, ¿no?
Pues
lo
te
mismo...
puedo asegurar que hay gente que no distingue entre vino tinto y vino blanco.
Bueno, bueno. Sigue, anda, que me pongo...
Bueno, otra que pusimos en marcha hace unos años en Bodega Mina es un escape room del vino. Lo llamamos Escape Wine. Es una actividad que en la que se pueden descubrir los secretos de la bodega de una forma diferente y, por supuesto, finalmente se catan los vinos de mina. Es una actividad, también está muy dirigida a grupos de amigos, familias, también para empresas, despedidas de soltero y de soltera. La clave de esta actividad es disfrutar de una forma distendida del vino. Y para ver el viñedo y las bodegas desde un punto de vista diferente, imagínate sobrevolar los viñedos desde un globo o desde un helicóptero.
Bueno, esto me encanta. Oye, ¿y un día no podríamos hacer un documento esto sonoro para el programa desde un globo sobrevolando los viñedos ahí, no
bueno,
crees?
Si no conduzco yo, sí. ¿Vale? Pero
tú eres más de dron, tú eres más de dron.
Sí, sería un España directo, un Mata Romera directo, ¿no?
Sí, sí. Bueno, a vista de pájaro.
Sí. Te voy a contar planes muy originales. Imagínate una cata de uvas procedente de los 5 continentes. Talleres de maridaje, pero no solo de comida, que sabes que me encanta, que es excepcional. Pero imagínate maridar el vino con música, con pintura, con el arte en general. Y es que es un mix perfecto porque el vino no deja de ser una forma de arte.
¿No?
Luego tenemos también pues experiencias de inmersión en el viñedo. Desde lo más básico, que sería dormir en una bodega, como nos decía Sara, y despertar literalmente rodeado de viñedos, hasta una experiencia virtual donde podemos ver hasta cómo se transforma ese zumo de uva, ese mosto, en vino.
Increíble. Precisamente mi amigo Carlos Andonegui, que es el jefazo de Vino Premier, por cierto, un sitio mágico que os sugiero que visitéis, me mandaba esta semana unas fotos del Hotel Jetman de Oporto, no sé si lo habéis visto, sí. Que tiene unas suites con instalaciones en forma de barrica. O sea, tú te metes ahí en la cama y es como una barrica gigante, impresionante, de madera, muy bonita. Una piscina en forma de decantador después de una escalinata, vamos, una pasada.
Un destino perfecto para brindis por el mundo.
Sí.
Bueno, y aprovechando que el viñedo ahora mismo está en su...
Espera, dice María que vamos a ir un día a hacer también un programa de la esencia desde el hotel...
Vamos a tener programas.
Nos están juntando aquí, pero hay que irse, va, ¿eh? Hay que probar esas instalaciones, sí.
Bueno, aprovechando que el viñedo ahora mismo está en su máximo esplendor, acaba de terminar la vendimia, como has dicho, algo tan innovador, no tan innovador, pero sí encantador, un paseo entre viñedos, a pie, a caballo, en bicicleta... Y un picnic entre viñedos, ¿por qué no?
Claro, incluso en bicicleta eléctrica, Javi, que es algo que se ha puesto muy de moda y para lo que nosotros, otra vez, que estamos ahí en la pomada, hemos puesto puntos todos de lados. Recarga en las bodegas. Para que si alguien va con su bicicleta eléctrica, ¡pum!, no se quede tirado.
Pues sí. Que hablando de picnic, vamos a almorzar.
¿Ah, sí? Pues venga, ¿dónde vais a llevarme hoy?
Pues ahora vemos.
Vamos. Está la sintonía de...
Claro, hasta que no... Suena.
Gastronomía en la esencia. Sí.
Pues hoy nos quedamos muy cerca. Mira, podría valernos para la recomendación que nos decía Sara. Nos vamos a quedar en Quintanilla de Onísimo, en Valladolid, al ladito de nuestras bodegas de Ribera del Duero. Un enclave fantástico, ya que hoy la Ribera del Duero ha sido protagonista del podcast, pues me parece un destino fenomenal. Nos vamos a Fuente Aceña, un hotel boutique que seguro que conoces, por supuesto, con restaurante localizado en un antiguo molino harinero a orillas del río Duero.
Pues conocemos muy bien la cocina de Fuente Aceña y, por supuesto, sugerimos a todos que nos escuchen y que lo visiten, porque no les dejará indiferentes, aparte de unas vistas impresionantes.
Por supuesto. Su cocina se basa, y cito entre comillas, en productos frescos y honestos, cocinados con tiempo, que es un ingrediente esencial, y delicadeza buscando esa esencia de sabores, equilibrio y belleza.
Me ha encantado a mí esto de productos honestos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Qué bonito.
Bonito, bonito es llorar de la alegría probando, por ejemplo, un lomo de lechazo deshuesado a baja temperatura con gratén de patata o un cochinillo confitado con manzana asada. Y como sé que vas a decir que sí, me adelanto con el maridaje. Estas delicias las vamos a maridar con un vino, el vino de María Argüelles. Yo creo que lo debería decir ella.
Dilo.
Rento.
Venga, Rento. Oh. Es nuestro vino de autor que elaboramos en Olivares de Duero, precisamente a escasos metros de Fuente Aceña. Es el vino perfecto.
Yo digo sí, sí y mil veces sí.
Venga, pues María, llama 983. Repito, 983-680910. Y nos vamos.
Y nos vamos. Apuntado el teléfono, pero no te vayas todavía, que tenemos que poner a prueba a nuestra concursante de hoy en el test.
Venga.
Y ahora, en La Esencia del Vino, ponemos a prueba tus conocimientos con el test Divino.
Bueno, Javi, creo que has hecho ya la llamada de rigor. Y
la,
¿a quién?
Llamada de ahorro.
La llamada del ahorro. ¿Y a quién tenemos hoy con nosotros?
Pues hoy tenemos a Gloria, que nos llama desde Murcia.
Hola, Gloria, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? Un placer.
Pues oye, un placer saludarte. Y, a ver, te vamos a decir una cosa. El último concursante del último podcast acertó todo.
Un, o sea, pleno.
Te ha dejado ahí el pabellón para pues que tengas un poco.
Muy alto.
Bueno, no te preocupes. Sabes que tenemos un minuto de tiempo. Vamos a hacer...
Espera, pero que vamos a... Tiene que competir para llevarse, ¿qué, Javi? Díselo,
pues
bueno, no.
Pues se va a llevar una maravillosa botella de Mina Rosé Prestigio de la denominación de origen Cigales.
¿En serio?
Sí.
Sabes que es uno de mis vinos favoritos y una botella preciosa y espectacular que viene en un estuche, ¿verdad?
Sí.
¿Sí?
Y con premios.
Y con premios, sí, sí, sí. Bueno, pues si estás lista, vamos a empezar ya.
Venga.
Adelante.
El vino rosado se elabora únicamente mezclando uvas tintas y uvas blancas. ¿Verdadero o falso?
Verdadero.
Falso. También puede elaborarse con uvas tintas únicamente.
Venga, número 2. El Magnum es un tipo de botella especial que tiene una capacidad superior a 5 litros.
Falso.
Falso, un Magnum tiene una capacidad de 1,5 litros.
Venga, un vino reserva suele pasar una crianza de 12 meses en barrica y 24 meses en botella.
Verdadero.
Verdadero, muy bien.
Trasegar, que viene de trasiego, es la acción de mover o pasar el vino de una zona o depósito a otro.
Verdadero.
Verdadero, que van 3.
Llevamos 3, venga. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen controla y regula la normativa de cada territorio en la que se encuentra.
Verdadero.
Muy bien, venga, que tenemos una solo ya.
Venga. El principal tipo de madera con el que se elaboran las barricas es el nogal.
Falso.
¿Cuál es? Sí, sí. ¿Cuál es? ¿Cuál es?
Roble.
¡Claro!
Fantástico, Gloria.
Un aplauso a Gloria. Vamos a ver. A ver,
¿cómo era fácil?
Gloria, es que te ha puesto aquí una Javi de nogal, ¿sabes?
Barrica de nogal.
Barrica de nogal. De toda la vida. Desde luego. Bueno, pues nada, te vamos a mandar hasta Murcia esa botella espectacular de Mina Rosa Prestigio para que la disfrutes, para que la compartas. ¿La vas a compartir o te la vas a tomar tú sola?
No, por supuesto, compartirla. ¿Sí? Cosas buenas siempre.
Se lo merecen. Bueno, pues siempre. Nada. Pues muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por participar y que lo disfrutes. A Murcia te lo mandamos.
A vosotros.
Un abrazo.
Gracias, Gloria.
Adiós, adiós.
Hasta luego.
Chao. Última llamada a los pasajeros con destino al viñedo. Abróchense los cinturones, descorchen sus botellas y disfruten de Brindis por el Mundo.
Bueno, me encanta la sección de hoy de Brindis por el Mundo porque es que nos viene más al pelo que nunca, Mary.
Pues claro que sí, Roberto. Y bueno, como Javi ya nos ha contado un poquito las diferentes actividades relacionadas con el enoturismo que podemos hacer por aquí, ya sabes que a mí me gusta ser un poquito la Willy Fogg del vino. Uh-huh. Y vamos a hacer un repaso por alguno de los lugares vitivinícolas donde podemos hacer alguna escapada enoturística.
Pues empezamos, vámonos.
Pues la primera parada, ya aunque solo sea por cercanía, Burdeos. Uh-huh. Esta zona es la extensión de viñedos más grande de Francia y es visita obligada para todo wine lover que se precie. Para descubrir sus paisajes y sus vinos hay diferentes itinerarios, pero nosotros recomendamos el de San Emilion por ser uno de los más completos. Desde los valles y las colinas de alrededor hay unas vistas preciosas y, como no, el punto culminante de la ruta es el pueblo de San Emilion, que es Patrimonio Mundial de la UNESCO, con sus calles empedradas y rodeado de grandes viñedos como los de Ausson y Cheval Blanc. Es muy recomendable visitar, por ejemplo, en el próximo puente que estamos mirando ya ahí de reojo.
Mont Blanc, sí, sí.
Y también en el noroeste de Francia tenemos Alsacia, que es una zona, bueno, pues con una lógica influencia alemana entre sus vinos y que representa una mezcla perfecta de las dos culturas. Y a 70 kilómetros al sur de Estrasburgo, Roberto, está Colmar, que es la capital de la Ruta del Vino, que tiene muchísimas bodegas que visitar y además la ruta se puede hacer caminando o en barca por sus canales.
Mira qué romántico. Bueno, ahora cambiamos de país y nos vamos hasta Italia.
Pues sí, Roberto, nos vamos a los valles del Chianti. Entre Florencia y Siena hay una carreterita muy fotografiada que seguro que hemos visto en multitud de ocasiones, que recorre colinas llenas de vides, olivos y cipreses, llenas de casas medievales y castillos, con miles de hectáreas de viñedos donde los viticultores más tradicionales incluso pisan las uvas con sus pies.
Me encanta, pero bueno, más me encanta todavía el destino este, porque vamos a coger este avión y nos vamos a ir al país del Waka Waka este que cantaba Shakira, a ese lugar donde ganamos el Mundial. Mira que es que me vengo arriba.
Pa, 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 pa. Ahí estamos, Roberto, un poquito más lejos, Sudáfrica.
Hombre, claro que sí.
Pues Stellenbosch es la ciudad que tiene más bodegas en Sudáfrica, donde la mayor parte de la uva es Cabernet Sauvignon. Y mira, yo he tenido la suerte de visitar esta zona y las extensiones de viñedos son espectaculares. Y hay actividades muy agradables, como un picnic en el viñedo, senderismo, y además es que es muy curioso porque, claro, al ser hemisferio sur, las viñas están en un ciclo vegetativo diferente al nuestro y las uvas empiezan a vendimiarse en enero.
Uh-huh, muy bien. Y puestos a soñar, si cogemos nuestro jet privado al más estilo Julio Iglesias y nos excavamos hasta los Estados Unidos. Vamos. Con el boss.
Con quien sea.
Con el boss y con quien sea, en nuestro avión.
Eso es, vámonos. Cruzamos el charco y nos vamos a una de las zonas productoras por excelencia, que es California.
Vámonos. Surfing USA.
Pues Napa Valley ha sido durante muchísimo tiempo la región. Pues de vino más popular en los Estados Unidos.
Sí.
Y la mayoría de sus más de 450 bodegas están abiertas para catas de vino. Es una zona que la verdad es que en los últimos años ha sufrido desgraciadamente grandes incendios que han arrasado con muchas hectáreas de viñedo, pero hay muy buenas actividades para complementar al enoturismo con restaurantes, balnearios, rutas del vino y muchísimas actividades al aire libre que merecen una visita.
Pero, querida María, no solo de California beben los americanos.
Exacto, también en Estados Unidos tenemos el Valle del Okanagan en Colombia, en la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Allí se cultivan más de 60 variedades de uva, incluyendo Merlot, Pinot Noir, Riesling, Chardonnay. Y bueno, además de actividades de enoturismo, ¿qué te parece? Te puedes encontrar con algún oso negro.
Oso negro, piel canela, como la canción.
¿Y esta música dónde nos lleva, Roberto?
Argentina, María, Argentina.
Eso es. Nos vamos a Mendoza, que se ha consolidado últimamente como una de las mejores regiones vitivinícolas del mundo, donde la uva por excelencia es la Malbec, y que tú además, Roberto, has visitado y donde comprobaste que el enoturismo tiene muchísima importancia, ¿no?
Pues sí, ahí me has tocado la fibra porque qué bien montado lo tienen en Mendoza. Es una zona preciosa, con una hospitalidad impresionante, unos viñedos en altitud, unas instalaciones, unos servicios. Buah, una pasada en general, pero bueno, con tanto viñedo, yo a mí lo que me está dando ganas es de que me sugieras un vino, ¿no?
Bueno, pues nada, pues yo creo que siguiendo un poquito con el concepto de enoturismo, ¿qué te parece si recomendamos un vino de Bodega Emina, que hace un par de años fue considerada por ACEVIN, la Asociación Española de Ciudades del Vino, como mejor bodega abierta al turismo?
Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y qué vino me vas a sugerir en concreto?
Pues mira, vamos con Emina Crianza, que es un vino tinto elaborado con uvas tempranillo de la Ribera del Duero. Esta uva proviene de las mejores parcelas de más de 20 años de edad que hay en Balbuena de Duero y Pesquera, a 910 metros de altitud, bañadas por el río Duero y que consiguen una tempranillo con una fruta roja que combina perfectamente con aromas especiados y de maderas nobles de roble francés y americano, donde este vino realiza su crianza durante 12 meses. Después de este tiempo, pasa otros 12 meses más de crianza y afinado en botella, terminando de pulir sus taninos y madurando los aromas. Tiene un intenso color amoratado, con aromas de frutas rojas y negras, ciruela, guindas, zarzamora y frambuesa, con toques terciarios de la crianza como regaliz, chocolate, café y maderas finas con fondo de pan tostado. Y es un vino, bueno, pues perfecto para cualquier maridaje. Ahora que ya vamos entrando en el otoño, pues estupendo con un buen cocido castellano, legumbres, arroces, carnes rojas.
Es un vino perfecto, lo pongas para donde lo pongas. Y además, nuestros oyentes que después de tu presentación quieren encontrarlo, ¿dónde lo van a encontrar, María?
Pues lo pueden encontrar en las mejores grandes superficies y entrando siempre en www.tienda.matarromera.es.
Una maravilla. Y además, si la gente quiere visitar, que hoy hemos estado hablando mucho de enoturismo, la gente tiene un apartado de enoturismo.matarromera.es en el que hay múltiples opciones para hacerte tu escapadita para el próximo fin de semana, para el próximo puente. Bueno, una maravilla. María, si tienes algún plan, hazlo. Y si te quieres ir a Burdeos, pues es un
pues también.
También, ¿verdad?
Sí. Luego te pido los días de vacaciones.
Bueno, pues oye, luego lo negociamos.
Venga.
Hasta pronto. Adiós. Hasta ahora. Adiós.
Venga, va. La última y nos vamos.
Brindo por las personas que derrochan simpatía.
Brindo por los que vuelven con las luces de otro día.
Brindo porque recuerdo tu cuerpo, pero olvidé tu cara.
Brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada.
Qué bonita canción, liderada por el mágico Andrés Calamaro e interpretada por un enorme elenco de artistas que se unieron en la ocasión para promover la cultura del vino. Y es lo que pretendíamos en el programa de La Esencia de hoy. Unir distancias, unir caminos, unir viñedos, unir territorios. En definitiva, unir personas con el objetivo de brindar por un sector tan estratégico, floreciente e importante como es el enoturismo. Recordar que si os habéis quedado con ganas de más, tenéis todos los programas de La Esencia del Vino en las principales plataformas, en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox, en Google Podcasts. En cualquiera de ellas nos vais a encontrar, que no lo podéis tener más fácil. Así que bueno, volvemos en unos días y mientras tanto, portaros bien y no os olvidéis que el vino se disfruta con moderación y la vida con una copa llena de pasión. ¡Salud, amigos!
Hoy en el vaso, brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. Brindo por las canciones que va tocando la orquesta.
Caiga quien caiga, brindo porque...